Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 24 de junio, Día Internacional, atención, Internacional de las Hadas. Y así la magia no acaba nunca, porque las hadas nunca morirán. Y es que la magia habita en las hadas y en las mujeres se reencarnarán. Las hadas son unos pequeños seres fantásticos presentes en la literatura y en la mitología de casi todas las culturas que habitan en lo más profundo de los bosques. Dicen que se suelen encontrar donde hay muchas flores y que viven cerca de nosotros para ayudarnos y facilitarnos la vida, las tareas diarias, aunque no siempre fue así. Hasta finales del siglo XVI, las hadas eran mágicas e inteligentes, pero también seres volubles y malvados que hacían desaparecer a los hombres que no se plegaban a sus caprichos. Fue Shakespeare el que en su obra, El sueño de una noche de verano, mostró a las hadas como criaturas inofensivas, amables y amantes de la diversión, que es el concepto que ha llegado hasta nosotros con la ayudita, eso sí, también hay que decirlo, de la factoría Disney.
Yo ha habido días, aunque no te lo creas, que no tenía ni para una barra de pan. Aunque suene fuerte eso, yo no tenía. Pero a mí no me importaba fregar una escalera. Ir a cuidar enfermos. Por la noche estar con uno, por el día estar con otro. No me ha importado nada, porque sabía que tenía que salir mi casa de adelante y ya está.
Ayer fue el Día Internacional de las Viudas, un colectivo que tiene sus propios problemas. Como decíamos ayer, afortunadamente aquí esos problemas están muy lejos de las prácticas de países en las que todavía se discrimina a las viudas, se les priva de la herencia o se les obliga a casarse con un pariente de su difunto marido. Pero eso no quiere decir que la situación de las viudas aquí en España sea la ideal. Todavía hay muchas mujeres que, por ejemplo, después de pasarse toda la vida sacando adelante a su familia, dependen de una pensión con la que ninguno llegaríamos a final de mes. Hoy vamos a dar voz a este colectivo formado por 2,5 millones de viudas, charlando con la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas, Hispania. Tras 2 años de pandemia en los que la falta de planes románticos ha podido enfriar poquito a lo mejor el amor, la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España va a celebrar mañana sábado la Noche Romántica, una noche en la que van a participar los 2 municipios madrileños que pertenecen a esta asociación y que son Chinchón y Nuevo Baztán. Enseguida el presidente de la asociación, Francisco Mestre, nos va a contar en qué consiste este evento. Y como cada viernes conoceremos un mundo con viaje sonorato que nos va a llevar hasta Uganda. Antonio Martín Bomón analizará las noticias más importantes de esta semana que termina y Rubén Ruiz nos contará qué es eso que le ha llamado la atención de nuestro planeta durante estos últimos 7 días. Y llega el momento de comenzar y lo hacemos como siempre con nuestra rueda de reconocimiento. Chus Galán, ¿a quién felicitamos este 24 de junio? Aparte de a todos los Juanes, pero eso ya es materia de Clara.
Exacto, pues si ayer felicitamos a un gran futbolista, hoy a otro. Lionel Messi, que nació en Rosario, Argentina.
Lionel, ¿cómo te ha quedado?
Claro, 35 años, Leo.
Leo.
Lo has conocido por Leo, claro.
Sí, sí.
Llegó a Barcelona con tan solo 13 años y llegó a cambio de que el club catalán le costeara el tratamiento de la enfermedad que sufría, una enfermedad hormonal que es el déficit de la hormona de crecimiento, que le limitaba tanto su desarrollo personal como el desarrollo profesional como futbolista. Ingresó en la cantera y ha permanecido en el club 20 años hasta que el pasado año firmó por el Paris Saint-Germain. Es el único futbolista en la historia que ha ganado, entre otras distinciones, 7 veces el Balón de Oro, 6 premios de la FIFA al mejor jugador del mundo y 6 botas de oro como máximo goleador de la temporada en Europa, que es lo que premia la bota de oro. ¿La recordáis, no?
Hombre.
Barrio Sésamo, para felicitar a Petra Martínez, que junto a su pareja de toda la vida, Juan Margallo, hacían en Barrio Sésamo el papel de Ángela y Nisi, que eran un matrimonio que tenían una tienda. Por cierto, estuvo a punto de hacer Petra de gallina caponata. Petra nació en Linares, cumple 78 años y en la actualidad, después de intervenir en más de 30 series como Anaí los 7, Herederos, Periodistas, Brigada Central y Hospital Central, solo por citar algunas, actualmente hace el papel de Doña Fina en La que se avecina.
Perdón, pídele a tu hijo por haber retenido con ese señor, va a ser más feo que un pie.
Vamos, que no tiene pelos en la lengua.
¿No?
Y una última felicitación para, a ver si averiguáis, Francisco Javier García de la Camacha Gutiérrez Ambrosi, más conocido como Javier Ambrosi. Nació en Madrid y cumple 38 años. Con el mundo por montera maneja la ciudad. Ay, si Paquita supiera. Paquita Salas es uno de sus grandes éxitos junto a La Veneno, dos de las series en las que junto a su pareja Javier Calvo ha ejercido como director, guionista y productor. También junto a él ha montado espectáculos musicales o ha impartido clases en la Academia de Operación Triunfo. Y en solitario ha intervenido en series como Sin tetas no hay paraíso o Cuéntame cómo pasó.
Paquita. Pues no es Paquita, es Clarita. Clara, muy buena. ¿Cómo tenemos el santoral? Totalmente, vamos.
Vamos a.
Abusando San Juan
sí,
Bautista,
vamos a,
supongo,
a
pero bien.
A los Juanitos.
Vale, venga, felicitamos a los Juanitos.
Hoy es San Juan. Hoy sí, anoche ardieron las hogueras, no solo en las playas de Levante. San Juan Bautista, primo de Jesús y quien le bautizó en las aguas del río Jordán, según se cuenta en los evangelios. El nacimiento de San Juan Bautista fue anunciado a su madre Isabel, que era muy mayor y en principio estéril, por el arcángel Gabriel, y poco después sería la anunciación a María de su primo Jesús. Su vida giró en torno a Jesús y, como sabéis, sus días acabaron con la cabeza sobre una bandeja de plata a petición de la princesa Salomé a Herodes. Juan es un nombre de origen hebreo derivado de la palabra Yehohanan, que significa el que es fiel a Dios. Hay 325.791 en España, pero también hay 185 mujeres. En cuanto a bautistas, que también les vamos a felicitar, hay 2.574 y Juan Bautista, todo junto, 11.178. También hoy es San Simplicio de Autun, que vivió en la Galia Lugdunense en el siglo IV, era de familia noble, fue obispo de Autun y dicen las crónicas que vivió en perfecta castidad con su esposa. Estaría
Vaya.
Contenta la esposa.
Sí.
Bueno, del latín, simplicio significa simple, sencillo, y hay 84. Es que no hemos
84.
Encontrado. A ver, es que San Juan es verdad que lo eclipsa todo, pero tenemos
¿sí?
hoy a San Agilberto, a San Goardo, a San Agoardo, o sea, lo mismo que el de antes, pero con una A, a San Teodulfo, a San Rumoldo, a San Farnacio también, pero es que no hemos encontrado ninguno con todos estos
bueno,
nombres.
Bueno, bastante
así que,
encontrando simplicios.
Simplicios, claro. Simplicios sí, oye, 84 no está mal,
no
¿eh?
Está mal, no, no, muchos me parecen.
¡Ya llegó el viernes!
Esto quiere decir que es viernes y que entra por la puerta Sergio Martín Romo para contarnos.
Aquí estoy.
¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo de todos los viernes?
Pues ponemos la oreja para escuchar de qué te quejas.
¿Ah?
Lo que te hierve la sangre.
lo que te pone furibundo,
sí,
o lo que te reconcome por dentro e incluso, si me apuras, hasta por fuera. Mensajes a nuestro WhatsApp 628-091-117, tus quejas, ya sabes, en formato texto o en formato nota de voz.
Y para jugar un ratito mientras vamos escuchando la radio, podemos entrar en la cuenta de Twitter de este programa, que es @buenosdiasom, y aceptar el reto que nos propone Carlos Honorato, que tiene que ver con tres esculturas, por lo que veo.
Carlos Simplicio Honorato. Bueno, bien. Tenemos aquí las esculturas urbanas.
Simplemente Honorato me gusta más.
Está bien. Suena serial.
Suena culebrón.
Sí, sí. Bien. Bueno, pues hoy tenemos lo que llaman esculturas urbanas. Mm. Esto significa que no están puestas en un pedestal, sino que te las encuentras en mitad de la calle.
A pie de acera.
Que de repente estás despistado con el móvil y haces troc. Y te
puedes con ellas.
Eso es.
Bueno.
Alguna, por lo que veo, puede ser de bronce. Con lo cual te puede hasta doler.
Tiene pinta de
te puede
ser.
Hasta doler.
Además, tiene pinta de ser de bronce las tres que has colgado.
El tropezón puede ser bueno. Mm. Bueno, pues estas tres esculturas urbanas, que son originales, pues una se ve a un señor leyendo el periódico, en otra se ve a una mujer que parece que está como posando o bailando,
sí,
y otra es un señor que parece que está en los prolegómenos del yoga, de hacer yoga o de hacer algún tipo...
Está mirando
tipo
el sol sentado tranquilamente
de
en
reflexión,
la
acera. ¿No? Bien. Ahí, sentado con... con las piernas entre los brazos. Y bueno, pues estas tres esculturas urbanas tienen en común eso, pero una de ellas, solo una de ellas, está en Madrid.
Es que no tengo ni idea.
¿El resto está en España o está fuera de España?
Son las tres están en España.
Pero solo una está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Perfecto.
Y hay que identificar cuál de ellas es.
Bueno, pues hay que votar. Bueno, lo primero que hay que hacer es entrar en @buenosdiasom, observar esas tres esculturas y decidir si es la A, la B o la C la que está en la Comunidad de Madrid.
Eso es.
Y las otras dos, nada.
No,
fuera.
Las otras dos no
las
están.
Las descartamos. Y luego a la 1-5 sabremos dónde está cada una de ellas.
Sí.
Vale.
Ya damos un poquito ya el completo. Pero sí, solo una de ellas está en Madrid, ¿eh? No me vale con que no, a lo mejor no.
No.
Una, nada más que una.
Pero hay una que sí está.
Sí, 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 sí.
Una está y hay que averiguar cuál de las tres es. Perfecto, Carlos.
Pues nada.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas lo que están votando los oyentes.
Me voy a mis tareas simplicias.
Sí, será posible.
Honorato. Es que me he impactado.
Simplus Honoratus. O sea,
estar casado con una señora y nada.
Estás casado con una señora y nada. ¡Ah, el santo!
¡Eso!
Ah, vale.
Por eso venía todo de simplicio.
¿Qué
es que me deja marcado.
Ahí está. Si era simple, ¿tú qué quieres? Pedirle un simple.
Ser simple.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es... Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación. Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Os lo contábamos ayer, el 23 de junio de cada año es el Día Internacional de las Viudas. Es un día avalado y además promovido por Naciones Unidas. ¿Por qué de las viudas y no de los viudos? Bueno, pues habría que preguntárselo a la ONU primero, pero yo creo que hay varias razones. La primera de ellas es que hay 5 veces más viudas que viudos. En España hablamos de 2,5 millones aproximadamente de mujeres que han perdido a sus maridos, frente a 500,000 de hombres que les ha sucedido lo mismo con sus mujeres. Para muchas mujeres, todavía la pérdida de la pareja supone, además de un golpe emocional, evidentemente, el empeoramiento clarísimo de su economía. Incluso pueden llegar a una situación importante de vulnerabilidad. Bueno, ¿qué ayuda y protección tiene este colectivo? ¿Cuáles son las necesidades que aún siguen teniendo y de las que parece que nadie se acuerda? Bueno, vamos a hablar de ello con Cristina Gómez Díaz, que es presidente de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania. Cristina, muy buenos días.
Buenos días.
No sé si felicitarte por el Día de las Viudas de ayer, pero desde luego sí que es una fecha importante para todo un colectivo que sigue teniendo reivindicaciones que vamos a repasar, Cristina, pero que yo creo que siguen pasando, en primer lugar y en muchísimos casos, por reivindicaciones económicas, ¿no? Hay pensiones de viudedad que son una auténtica miseria y muchas mujeres que se han pasado la vida dedicadas a su familia, a sacarla adelante, y que siguen teniendo que sobrevivir con esos euros que a ninguno nos llegarían para acabar el mes con un poquito de holgura, ¿no?
Pues sí, la verdad es que así es. Bueno, en primer lugar, digamos que es un reconocimiento lo del Día Internacional de la Mujer Viuda, para todas las viudas del mundo. La situación de las viudas suele estar suele ser bastante precaria en general, pero en unos países y en unas situaciones y realidades mucho peor que en otras.
Fíjate, lo decía yo esta mañana y lo contaba ayer también, Cristina. Hay países todavía que a fecha de hoy siguen desheredando a las viudas, discriminándoles. Les obligan, en algunos casos, a casarse con parientes del marido difunto. Se les prohíbe trabajar. En fin, que son situaciones realmente increíbles que sigan sucediendo en nuestro planeta a fecha de hoy. Afortunadamente, en nuestro país esas situaciones nos pillan muy lejos, no ocurre nada parecido, pero sigue habiendo un colectivo, el de las viudas, que sigue teniendo unas necesidades muy específicas, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, las asociaciones de viudas de esta ONG, que es la CONFAP, nacieron en un momento en que la situación también era de una vulnerabilidad total, porque era una realidad, pues hace 50, 60 años, que no tiene nada que ver con ahora. Y si esta situación ha mejorado, ha sido mucho gracias a esa lucha que tuvieron todas estas mujeres,
sí,
que se unieron en un momento, bueno, proliferaron las asociaciones de viudas en España, pero justamente por esa situación en la que se encontraban. Se bajaba el escalón social, no voy a decir un peldaño, se bajaban 5 de golpe,
yeah,
en cualquier situación, daba igual de las que estaban en una situación económica más más precaria o menor a las que tenían mayor. La realidad era la misma y de ahí surgió esa unión que les dio mucha fuerza para seguir adelante y los logros que ya se han obtenido hemos recibido las demás, las que hemos llegado después. Y nuestra situación es hoy un poco mejor gracias a esa lucha que ellas han tenido. Eso es algo que en las asociaciones lo tenemos muy claro, porque y seguimos con ello, claro, porque lo hemos vivido y lo hemos recibido.
Bueno, ahí estáis vosotros, las asociaciones que os dedicáis a esto para ofrecer ayuda humana, psicológica, cultural, laboral, en fin, lúdica, en todos los sentidos para todo este colectivo de mujeres.
Ayudar a las vidas. Nuestro lema es ayuda a la... Eso es, ayuda a la propia por la... Ayuda a la viuda por la propia viuda. Porque no somos técnicos, pero sí entendemos la situación y hemos vivido, da igual, las situaciones emocionales, como has dicho, económicas, laborales, de todo tipo, que puedan pasarle a las mujeres que vienen. Lo hemos sufrido las demás, entonces
claro,
tenemos esa experiencia que es lo que compartimos y donde las podemos ayudar.
Efectivamente, porque es lo que busca una mujer cuando acude a alguna de las 200 asociaciones que forma la Confederación, ¿no? Ayuda,
sí, sí.
Muchas veces económica también, sí, o por lo menos
bueno,
que alguien te asesore cómo puedes conseguir un trabajo, efectivamente, cómo
sí,
se
sí,
puede
sí,
luchar por una pensión o... Pero también buscan, supongo, compañía, porque la soledad es,
claro,
es muy dura.
Tremenda.
Muy dura.
Sí, sí, sí.
Y apoyo emocional, porque al fin y al cabo sois personas que habéis sufrido de pronto bueno pues una pérdida muy
claro,
importante y por lo tanto tenéis un vacío emocional y una necesidad de ayuda que a veces los demás no sabemos daros. Pero si nos centramos en el tema económico, Cristina,
sí,
creo que seguís... pidiendo cosas que ya venís pidiendo desde hace
sí,
mucho tiempo.
Muchos años, sí.
Por
sí,
ejemplo,
sí,
que se respeten los derechos adquiridos y que en ningún caso la pensión de viudedad deje de ser contributiva. Esa
mira,
es una
este
de las
es un
cuestiones,
punto
¿no?
que tenemos sí, hace años y no lo quitamos de ahí. Quiero decir,
ya,
todos los años se revisan en nuestra Asamblea Nacional o en las reuniones del Consejo, se revisan las reivindicaciones. Siempre teníamos unas cuantas más y las hemos centrado en estas tres. Siempre dejamos esta desde hace muchos años, porque ha habido una especie de manía persecutoria contra esta pensión, no sé por qué, sobre todo, ya estamos mejor, estamos digamos que quieto parado el
sí,
tema, no mejor, pero por lo menos no se habla de ello. Pero sí hace 10 años y durante unos años anteriores y posteriores, vamos, parece que todas las desgracias de la Caja de la Seguridad Social eran las pensiones de las viudas. Siempre era,
sí,
era hasta parecía que la cantidad justa, y no se me olvidará, en una reunión que tuvimos en el País Vasco con, no recuerdo, pero era un alto cargo de la Seguridad Social, 20.000 millones las pensiones de las viudas, 20.000 millones estaba desequilibrada la caja. Hombre, qué casualidad, podía ser. Yo creo que si lo hubieran quitado como pretendían, ojo, es un derecho adquirido, no se puede hacer así como
así,
es una pensión contributiva. Pero yo pienso que hasta en el caso de que lo hubieran hecho, la caja estaría descuadrada lo mismo a fecha de hoy, visto cómo van las cosas. Entonces, esa historia que han tenido, porque era una cosa obsoleta, porque pues más vale que se, vamos, que se les quite de la cabeza, porque no es real, no es real. La realidad de estas mujeres que son mayores, que ya somos mayores, que hemos vivido una situación en otra época de sacar a nuestras familias adelante, cuando las familias eran numerosas,
sí,
cuando la mujer, su trabajo era el de casa,
sí,
no es que no trabajara, su trabajo era el de casa, el de cuidar a su familia y el de mantener la casa y la unidad familiar.
Que no es entonces, moco de pavo, perdona, Cristina, no, que, es que hombre, hay que decirlo, pues no, ¿eh? O pues sea, no, que no. Es muy fácil decir, no, es que esa mujer no ha trabajado nunca, no, perdona.
No ha trabajado
fuera de casa y a cambio de un salario, pero ha trabajado a lo bestia y además haciendo labores de todo tipo, desde enfermera hasta cocinera, hasta costurera, hasta absolutamente de
cuidadora,
todo.
Hombre, cuidadora. De los... no solo de sus hijos, que en esta época, en estas épocas han sido familias numerosas, no olvidemos, 4 o 5 hijos y 6 y más era lo normal con lo que estas mujeres se quedaron. Sí. Se quedaban viudas y una pensión de orfandad hasta los 18 años. ¿Eh? ¿Cómo salían aquellos niños adelante? Las que hemos venido después ya hemos recibido esa reivindicación de los huérfanos, ya los niños cobran... En mi época ya hasta los 22 años y posteriormente ahora los chicos que están estudiando tal pueden acabar su carrera hasta los 25-26, no se quedan desprotegidos. Vamos, las reivindicaciones han sido muchas. En los huérfanos los logros mayores han sido ahí, incluidos los últimos que eran los de los niños de la violencia de género, que han matado a sus madres, que sus padres van a la cárcel. Ha sido una lucha, pero también ya ahí se está poniendo dinero y esos huérfanos que antes pasaban a otras familias no han quedado desprotegidos. Está la cosa bastante equilibrada.
Bueno, otra de vuestras reivindicaciones, sí. Cristina, que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional.
Hombre, pues sí.
Pero, hombre, esto parece de cajón, ¿no?
Hombre, pues sí. Pues, no te voy a contar. Me da la risa que no es de nada gracioso, ¿eh?
Ya.
Ten en cuenta que, mira, la pensión de viudedad a día de hoy, con todas estas subidas y historias que han esto, las mínimas, estamos hablando del 2022. Un titular con cargas familiares, su pensión mínima está en 834,90. ¿Eh? Un titular con 65 años o discapacidad, igual o mayor del 65%, está en 721,70.
¡Qué barbaridad!
Estamos hablando una discapacidad o una titular mayor de 65 años. Ojo, que hay muchas que no llegan ahí. Y se los complementan, tienen unos complementos a mínimos que se organizan o se ponen en cuando se hace esto de la tabla de la Seguridad Social a primero de año, y se complementan. Pero hay muchísimas que no llegan a esa cantidad. Ya si eres menor de 60 años o entre 60 y 65, que este tercer grupo fue una reivindicación de las viudas que se consiguió, porque antes era mayor de 65 o menor. Con lo cual, entre 60 y 65, que se quedaban muchas, pues la situación era dramática, por esas mínimas. Y ahí conseguimos ya una pensión mínima que hoy en día está en 675,20.
Ya.
Las menores, tremendo. Claro. O sea, entre eso, y si dicen que las 1.000 euros es el salario mínimo interprofesional que se necesita hoy, no habla de si es para una persona sola, para familias o lo que sea, pues hombre, entendemos que ahí hay un desfase. Que hay que cubrirlo de alguna manera.
No, te decía Cristina que hay también un desfase con, o por lo menos una, digamos, descompensación con otro tipo de pensiones, como puede ser la de invalidez, que no cotiza a la hora de hacer la declaración de la renta. Vosotros, la pensión de viudedad sí cotiza, y esa es otra de las peticiones que hacéis, que no, en fin, que se equipare a otro tipo de pensiones.
Claro. Es que no estamos ya solo... El tema del IRPF es una cosa que llevamos reivindicando años y años. Incluso tuvimos, fíjate, no sé si fue en el Congreso de Madrid, salió una mujer que nos ayudó muchísimo. Se quedó viuda recientemente con 3 hijos y era su inspectora o algo así de Hacienda.
Sí.
Entonces, luchó, nos hizo un informe, vamos, que pasó por todos los organismos, Hacienda, Seguridad Social, todo... explicando cómo era este tema y la injusticia que se cometía respecto a los matrimonios. Yo no voy a decir ya a otras pensiones. Un matrimonio se puede hacer una declaración separada, tal. Nuestra pensión siempre ha sido renta de trabajo. Fue tal, mandamos cartas de toda España. Y fue tal la repercusión que logramos que entonces también la pensión de orfandad que cobrábamos de los niños las viudas la sacaran de ese tramo, porque también nos la incluían como renta de trabajo y nos la grababan en el IRPF. Entonces, quiero decir, son cosas, y lo saben, es una injusticia porque está claro, o es una cosa o es otra, Pero aquí, hasta que no se hacen los números y cuadra a quien le cuadre, no se nos arreglan estas cosas. Pero seguimos reivindicándolo, ¿eh?
Seguimos luchando, claro que sí. Es. Y debemos echaros una mano, Cristina, yo creo, de cada uno desde donde pueda, ¿eh? Nosotros desde los medios de comunicación. Es verdad que casi siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, en vuestro caso pues en los 23 de junio, que es el día declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de las Viudas, pero en fin, deberíais recordarnos de vez en cuando vosotras también, a nosotros, que vuestra lucha dura o se mantiene a lo largo de los 365 días del año. Ya hemos hablado solamente de cuestiones económicas, hay otras que tienen que ver con la formación integral de en todos los aspectos de la vida de mujeres, claro, que de pronto se encuentran desamparadas, ¿no?
Es que hay que pensar que una mujer viuda, vamos, cuando te quedas viuda, o sea, la vida se te rompe. Se te rompe porque siempre hay un proyecto de vida, claro, en una pareja, en un matrimonio, en una familia. Cuando eso se trunca, dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? ¿Cómo tiro adelante? ¿Qué hago con mi vida ahora? Mi vida y la de mis hijos. Si tienes hijos detrás, que hay gente que se queda y no tiene hijos o tal, con lo cual el desamparo todavía a veces es mucho más fuerte.
Claro que sí.
Hay muchas situaciones y muchas realidades, es un mundo.
Bueno, para eso está la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, que aglutina más de 200 organizaciones en toda España. En fin, Cristina Gómez Díaz, presidenta de esta confederación, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y, en fin, yo creo que es importante, ¿no?, que todos nos solidaricemos. Porque que todos los que vivimos en pareja, hombres y mujeres, va a haber un momento en el que o bien nos muramos nosotros primero y dejemos a nuestra pareja sola, o bien nuestra pareja falte primero. O sea que todos vamos a pasar por situaciones muy parecidas a las que estáis pasando vosotros.
Lo que pasa es que es un planteamiento
vosotros.
Que nadie se hace.
Evidentemente.
Entonces, ahí está. Ni casi cuando tienes una larga enfermedad y parece que va a llegar el momento. No te lo has planteado nunca. Ahí está el hachazo, un poco.
Pues también es verdad. Cristina, que ha sido un placer hablar contigo. Que tengáis muchísima suerte.
Bueno, muchas gracias a vosotros también por esta oportunidad. Y sí, es verdad que teníamos que estar más en los medios. Pero a veces tampoco todo el mundo no le da el sentido social y el valor que tiene esto. Es una palabra, la palabra viuda, que ha tenido como un sentido peyorativo y nos han machacado mucho. No todo el mundo entiende la... Y mira que hay viudas en todas las familias, ¿eh? Hermanas, tías, abuelas, madres, qué sé yo. Pues sigue habiendo un sentido, no sé, como de estas cosas que te dan como un poco de yuyu, no vaya a ser. Y es una lucha que tenemos ahí también, ¿eh? Luchar con ver una realidad social normal, o sea, no historiada, ni estas cosas que se buscan de la farándula un poco y de...
Pues en ello
aquí
estamos, Cristina, en echaros una mano en todos los sentidos. Un abrazo muy fuerte.
Bien.
Hasta la próxima.
Igualmente,
un beso.
Gracias. Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Cambiamos de tema, aunque también tiene como protagonistas, en este caso, a las personas mayores. Y es que los mayores de Algete, atención, están siendo víctimas de una estafa conocida como el falso atropello. Según explica la Policía Nacional, los delincuentes llaman a la posible víctima por teléfono para decirle que un familiar se encuentra detenido tras provocar un accidente de tráfico con un atropello grave. Se les exige una fianza, eso es lo que se les dice a las personas mayores. Oiga, que es que su familiar, quien sea, su hijo, su nieto, su hermano, necesita dinero para una fianza que evite que ingrese en prisión. Bueno, se les solicita... como digo, dinero, pero incluso a veces cuando se les dice, oiga, que es que no tengo dinero, pues joyas, en fin, todo tipo de valores. El ayuntamiento, a través de su concejalía de mayores, ha puesto en marcha una campaña para alertar de este nuevo tipo de estafa, con el que vamos a hablar con la concejala de mayores, mujer e igualdad del ayuntamiento de Algete, que es Dolores Morilla. Dolores, concejala, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuánta gente o cuántas personas en Algete han sido ya víctimas de esta estafa?
Bueno, perdona, tengo que aclarar, hay un error. En Algete no se ha detectado todavía ningún caso.
Ah.
Esto es preventivo, es una campaña preventiva que nos ha llegado a través de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que en Madrid sí que han dado casos para alertar a toda la comunidad para que no sean víctimas de este tipo de delito.
Claro, porque ese delito se está cometiendo, quiere decir. Sí, ha habido personas...
Sí. Lo han detectado, sí, ellos ya lo han detectado en Madrid.
Uh-huh. Bueno,
no dan información concreta, pero ya ha habido casos.
Bueno, pues en este caso todavía más alerta a todo el mundo, porque no solamente es en Algete, es en toda la Comunidad de Madrid. Cuidado las personas, sobre todo mayores, porque son, digamos, las más vulnerables en este caso. Y los malos, por decirlo de alguna manera, concejala, lo saben perfectamente, ¿no? Que son personas más vulnerables, que a lo mejor se asustan más, claro.
Más crédulas.
Bueno, ¿cómo es la campaña que han lanzado para prevenir este delito, esta estafa que recuerdo que consiste en que de pronto alguien, personas mayores, reciben una llamada de teléfono de alguien, me imagino, concejala, que conozca un poco la situación familiar de esta persona? Porque claro, si alguien te llama y te dice que tu hijo ha tenido un accidente y no tienes hijos, evidentemente ahí no cuela.
No, pero seleccionan previamente a las víctimas. Pero de todas formas, vamos, para, yo creo que ellos tienen información de lo que tú dices por teléfono, porque las personas mayores que, bueno, pues que son más crédulas, que son más inocentes,
sí.
Pues entonces yo creo que enseguida decimos casi todos, ¡ay, mi hijo! ¡O ay, mi!
Sí.
No sé, entonces ya tienen la información para desarrollar la trama de la estafa.
Ya. Bueno, ¿qué es...? Claro, ¿cómo se hace una campaña de prevención de esto, concejala? Quiero decir, ¿cómo tenemos que prevenir a los ancianos? No sé, si que no cogen el teléfono, si lo cogen y alguien les dice algo por el estilo, no sé si se puede localizar ese teléfono en el tuyo propio del número desde el que te están llamando. En fin, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona si recibe este tipo de llamadas?
Pues llamar al 091. Inmediatamente que recibas una de estas llamadas, llamar al 091. Y la campaña de prevención es yo creo que el conocimiento del propio delito, porque todos ya a través de los años conocemos los timos del tocomocho, de la estampita, y estamos un poco alerta. Pero este es un nuevo tipo de delito que se está detectando ahora. Yo creo que yo a través de los centros de mayores, a través de nuestras páginas web del ayuntamiento, a través del Facebook que tenemos en el municipio, pues alertar y sobre todo para que ellos estén prevenidos de que eso existe y que, porque además se hacen pasar por policías las personas que llaman.
Claro, y exigen además el pago de una fianza que en algunos casos llega a los 40.000 euros,
sí,
ha llegado a 40.000 euros, cuando
sí.
Se les dice que no se tienen, bueno, pues admiten joyas, por ejemplo, que recogen en el propio domicilio familiar.
Sí,
bueno, yo creo que es muy
importante.
Claro, es muy importante, concejala, avisar, porque claro, a lo mejor hay alguna persona mayor que nos está escuchando y dice, ya, pero si por una de aquellas ocurre de verdad el supuesto, es decir, si efectivamente algún familiar ha atropellado a alguien, es importantísimo que todo el mundo sepa que la policía nunca, ni los juzgados, nunca van a actuar así. En el caso de que el supuesto fuese cierto, nadie llama al domicilio de un pariente de alguien a pedirle una fianza, ¿no?
No es la forma habitual de hacerlo, ¿no? Claro.
Por lo
tanto,
forma. Claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Sabemos desde cuándo se está detectando este tipo de estafa?
Pues no, nosotros a través de la Federación de Municipios nos ha llegado, me imagino que ha llegado a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, porque a mí me ha llegado a través de esta vía, y vamos, nosotros tenemos muchos más canales de y además os agradezco muchísimo a las radios, porque se difunde muchísimo más, porque las personas mayores escuchan también más la radio, incluso se han puesto en contacto con nosotros algunas televisiones, y cuando más se difunda, mucho mejor, porque creo que es por lo menos sobre aviso de que esto se puede producir y que no es la forma habitual, y que se pongan en contacto en cuanto reciban la llamada con el 091, que la policía les hace la visibilidad, ¿no?
Bueno, pues mucha atención, todas las personas, mayores y no mayores, ¿eh? Porque a lo mejor algunos que no somos tan mayores podemos caer también en la trampa. Con él, además, digamos, desgaste emocional, ¿eh? Aparte de la estafa económica, que es importantísima, y sobre todo si hablamos de personas mayores. Hombre, acabamos de hablar con la presidenta de la Confederación de Viudas, concejala. Quiero decir que la situación económica de las personas mayores no suele ser precisamente bollante, pero es que además, esta pobre gente, es que el susto que se llevan al recibir una llamada supuestamente de la policía diciendo que su hijo o que su nieto ha atropellado a alguien y está detenido, que en fin...
que va a ingresar en prisión.
Hombre.
No es que solo está detenido, es que va a ingresar en prisión. Porque en la fianza el objeto es detenidamente que no ingrese en prisión.
Claro.
Y claro, me imagino que sí se ponen muy nerviosos, empiezas a dar información sin darte cuenta tú misma de tu situación.
Claro,
y
claro, porque es que eso es, quiero decir, automático. Si alguien llama y dice, su nieto está, y dices, ¿quién? ¿Manuel o Javi, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
y claro, empiezas a dar datos tú mismo sin darte cuenta de que la información no te la están dando a ti, sino que la estás dando tú al mismo tiempo.
Sí, exactamente.
Por lo tanto, todo el mundo muy alerta con esta estafa que ha sido detectada, no sé si fuera de nuestra comunidad, pero desde luego en nuestra comunidad. De ello ha alertado la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid y se están haciendo eco distintos ayuntamientos, entre ellos el de Algete. Concejala de Mayor, Mujer e Igualdad de este ayuntamiento, Dolores Morilla, muchísimas gracias por atendernos y intentaremos difundir esta campaña todo lo que podamos porque, en fin, no parece de recibo que se puedan hacer estas cosas y queden impunes. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Bueno, mucha atención a todos los enamorados porque mañana sábado vuelve a celebrarse un evento ideal para quien buscan reavivar o mantener el amor. La propuesta, bautizada como La Noche Romántica, está organizada por la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y se va a celebrar a nivel nacional e internacional. Bueno, aquí en la Comunidad de Madrid van a participar los dos únicos municipios que tenemos que gozan pues de la distinción de pueblo más bonito de España, o por lo menos están en esa lista. Estoy hablando de Chinchón y de Nuevo Baztán. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a consistir este evento? Se lo vamos a preguntar a Francisco Mestre, que es el presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España y ya casi casi un habitual de este programa. Francisco, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer.
Lo mismo te digo, este año Chinchón y Nuevo Baztán son los representantes madrileños en esta noche romántica. ¿En qué va a consistir?
Bueno, pues es una noche, como ya sabéis, dedicada al amor, es para, sí, la sexta edición. Una tarde-noche, ¿no? Porque se van haciendo actos y eventos durante toda la tarde-noche. De hecho, en Chinchón, por ejemplo, ya empezaron ayer con concursos de poesía y con eventos de este tipo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Nuevo Baztán, pues todo el día de... Nuevo Baztán, sí, a partir de... Me he confundido. A ver, Chinchón es hoy viernes, cuando ya van a empezar a hacer cosas.
Sí.
Estoy yo como si fuera sábado. Y en Nuevo Baztán, pues todo el sábado, ¿no? Desde paseos en carrozas hasta... Bueno, va a ser muy bonito. Eventos, van a participar los restaurantes, los hoteles, con menús románticos, con estancias románticas. Y por último, pues ese gran beso a las 12 de la noche, ¿no? Como se hacía antes de la pandemia, pues se va a volver a hacer por fin este año. Y va a ser un beso multitudinario en el cual, pues tanto las parejas como todos aquellos que tengan y quieran compartirlo con su familia, con sus padres, con sus hijos o incluso con sus mascotas, ese beso de amor se lo pueden dar a esa hora, a las 12. Y además va a ser repetido simultáneamente en Italia, en Francia y en México.
O sea que no sabemos, pero va a haber muchas personas mañana sábado a las 12 de la noche del sábado al domingo, que a esa hora en punto van a estar besándose con sus parejas después de 2 años y pico, por razones obvias, ¿no? En pleno COVID no estábamos para besarnos, Francisco, ni muchísimo menos, por mucho que fuese nuestra pareja. En fin, ¿cómo surge esta iniciativa? Por cierto, que no te lo he preguntado todavía.
Bueno, pues esta iniciativa es una idea italiana, la tienen los pueblos más bonitos de Italia hace ya 8 años, y bueno, la expusieron en una asamblea general que tuvimos y nos hizo mucha gracia al resto de países, ¿no? Y decidimos pues un poco adoptarla y hacerlo un poco pues también nuestro, ¿no? De esa manera pues se ha convertido pues esta noche romántica en un evento internacional, porque no solamente nosotros, sino también los franceses y los belgas e incluso los alemanes también, este año no lo han hecho, no lo van a hacer, pero lo han hecho otros años, también se han unido, ¿no? Por tanto, es una noche que nos pareció muy bonita vivirla también en verano, porque San Valentín queda un poco más ensombrecido al 14 de febrero, ¿no? Y no siempre coger un día de fiesta, por tanto, hacerlo siempre el sábado posterior al solsticio de verano, en una noche de verano, pues siempre aporta mucho más y puede ser mucho más interesante que incluso que San Valentín típico de invierno, ¿no? Lo hemos querido convertir en el San Valentín de los pueblos más bonitos. Esa unión de belleza y amor, y además verano, ¿no? Pues puede hacer una noche muy especial.
Fantástico, desde luego. Bueno, Chinchón tiene su programación, o Baztán tiene la suya. ¿Son programaciones que organizan los propios ayuntamientos o las organizáis desde la asociación?
No, cada ayuntamiento puede hacer su propia programación, cada uno a su estilo, por así decirlo. Yo creemos que enriquece mucho más. De hecho, la página lanocheromántica.com, que pueden entrar cualquiera de nuestros oyentes, pueden ver qué se va a hacer en cada pueblo, cuál es el programa de cada pueblo, y decidir un poco pues a aquel que más le guste, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que cada pueblo pues aporte su granito de originalidad y su propia cosecha y viva su romanticismo pues de la forma que quieran, ¿no? Desde decorando el pueblo con velas, por ejemplo, como se hace en muchos pueblos, hasta la participación de los diversos locales o comercios, a los que desde la asociación se les otorga el permiso para usar la marca de la noche romántica sin ningún tipo de problema, ¿no? Por tanto, ellos la pueden usar tranquilamente y participar de esta noche romántica. Nos envían incluso a nosotros estos establecimientos los menús que van a hacer y nosotros los publicamos en nuestras redes sociales también para que de alguna forma aquellos que quieran ir con su pareja a algún restaurante y tener una noche especial, pues qué más especial que una noche como esta, ¿no? Preparada para ello.
Bueno, y luego vosotros, la asociación, sí tenéis un concurso a través de Instagram en el que va a haber dos premios.
Sí, los premios van a ser la nueva guía que está a puntito de salir. Entre esta semana que viene y la próxima tendremos la nueva guía 2022-2023 ya lista para la venta, ¿no? Va a ser la guía más extensa que hemos tenido nunca, porque va a incluir también no solamente los pueblos, sino también ya nos hemos tirado también hacia las fiestas de interés turístico de cada uno de los pueblos para que cada uno de los que quieran experimentar y saber qué se va a hacer en cada pueblo de fiestas de interés turístico, pues casi todos nuestros pueblos tienen una fiesta de interés turístico regional o nacional, ¿no? Por tanto, lo considerábamos importante también darle ese toque de folclore, poniendo también los trajes típicos que hay en cada uno de nuestros pueblos. Y para la segunda parte del año tenemos previsto, que esto yo creo que va a gustar a muchísima gente porque la gastronomía es algo que también es muy importante en nuestros pueblos, y vamos a lanzar el primer libro de recetas,
sí,
de los pueblos más bonitos de España. Entonces hemos pedido a cada pueblo que la persona con más, te podría decir la más antigua o la más mayor, pero bueno, digamos que la persona que tenga del pueblo las mejores recetas del plato más típico de cada uno de nuestros pueblos, la queremos plasmar en tres ediciones para los 105 pueblos que tenemos de la asociación, y podremos cocinar en nuestras propias casas pues platos muy típicos de nuestros pueblos, como puede ser, pues no sé, la olla podrida que se come en Covarrubias, sí, o platos pues que tienen unas recetas que muchas veces las tienen esas personas, ¿no? Que hemos intentado que sea lo más artesana y lo más auténtica posible. Por tanto, para la segunda parte del año vamos a lanzar ese libro, que va a ser todo un éxito.
Perfecto. Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños. Tenemos una cita mañana sábado a las 12 de la noche en los dos pueblos más bonitos que tenemos en la Comunidad de Madrid, o por lo menos en los dos pueblos que pertenecen a esta asociación, que se lo mira mucho a la hora de incluir pueblos en sus listas, que es la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Chinchón y Nuevo Aztán podemos elegir, y también podemos elegir, evidentemente, a la persona con la que nos vamos a hacer ese beso mañana a las 12 de la noche. Francisco Mestre, presidente de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España, que lo celebréis muy bien, y muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
Muchas gracias a vosotros. Feliz
un beso.
Romántica.
Hasta adiós. Luego. Adiós. Take you with me every time I go away. Bueno, pues iba a decir que a todo el mundo le gustan estas cosas de las noches. Yo creo que tal moda, a no ser que sea de piedra o de bronce, como las estatuas.
¿Te imaginas ir con una de estas estatuas a la noche romántica?
Pues hombre, llevan una pareja un poco pesada.
Sí, pesada y un poquito estática, a lo mejor.
Sí, quizá poco expresiva.
Para bailar y esto no da.
Bueno, que hoy en nuestro reto de agudeza visual has colgado en arroba
Twitter, sí.
Buenos Días OM, que sí, es nuestra cuenta de Twitter, la foto de tres esculturas.
Tres esculturas. Una de ellas está un señor leyendo el periódico, en una está una mujer posando, bailando, y en otra, pues un señor sentado y en el suelo.
Sí.
Reflexionando.
Muy bien, y buscamos la escultura de las tres que está en Madrid.
De ellas, solo una está en Madrid. ¿Cuál es? Bueno, pues dicen los oyentes.
A ver.
La opción más votada es la C.
La C.
Del hombre sentado y pensando, pensando en
muy
sus
bien.
Cosas.
Sí.
Y la opción A y la opción B, que son la del hombre leyendo el periódico y la mujer bailando o posando. Las dos están con el 25%.
Ah, o sea, que lleva delantera de momento,
sí,
la C.
Sí, sí, sí.
La
sí,
del
sí,
sentado mirando al sol.
El sentadito.
Tomando el solecito.
Haciendo una sentada.
Descalcito y ahí...
Ay, qué gustito se estaría,
voy a buscar el sol. Che, envidia da. No sé, en pleno enero si dará mucha envidia, pero
no
ahora
tanto.
De momento sí. Bueno, hay que seguir jugando, hay
sí,
que seguir votando. Entramos en arroba buenos días OM. Observamos las tres esculturas, decidimos cuál está en Madrid, votamos y dentro de un rato nos
claro,
la tome cuenta cómo van, y a la 1:05...
A la 1:05, veredicto.
¿Y dónde está cada
claro,
una de ellas?
Claro, decimos la solución al enigma.
Perfecto, gracias Carlos.
Hasta luego.
Llegan las noticias, enseguida volvemos.